Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una obra curiosa, de esas que juegan un poco con lo que esperamos. Hablamos de un poema reciente, Romance de las Cristianas Raptadas, de José Carlos Balagué Domènech, publicado en 2025. Y lo interesante es que usa una forma súper tradicional, el romance, vamos, de toda la vida en la poesía española, pero para contar una historia con ideas pues bastante modernas, diría yo. Para analizarlo bien, contamos con varios estudios académicos. Hay comparativos de estilo, con enfoque poscolonial, de género, incluso lecturas desde el derecho y la literatura. O sea que hay material, bastante material, para ver qué hay debajo.
Efectivamente. Yo creo que la tarea aquí, lo que nos proponen estas fuentes, es entender esa paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser que una estructura tan clásica, tan fijada como el romance octosílabo, sirva para lanzar una crítica cultural tan fuerte y para dar una visión tan de ahora sobre el amor intercultural, la identidad o el papel de la mujer? Veremos cómo habla con la tradición, sí, pero sobre todo cómo le da la vuelta desde dentro.
Suena muy interesante, la verdad. Una obra que nos lleva a la Granada de 1492, pero que parece que nos habla de hoy. Así que, bueno, vamos a ello, ¿no? A ver cómo desenredamos este romance. ¿Por dónde empezamos? La forma, quizás.
Pues sí, yo creo que lo primero es situarnos. El poema va de unas mujeres cristianas raptadas por nobles musulmanes, justo en la caída de Granada, ¿sabes? Entre 1491 y 1493, más o menos. Y como decías, usa la forma del romance. Versos de 8 sílabas, la rima asonante en los pares. Vamos, una música que a cualquiera que haya leído algo de poesía española le suena familiar.
Vale, la forma clásica, sí. Pero, entonces, ¿la novedad dónde está? Porque Lorca, Alberti, ellos también usaron el romance.
Exacto. Y ahí los estudios señalan una diferencia clave. Lorca o Alberti a menudo jugaban más con la forma, la retorcían un poco o la usaban para sus propias mitologías. Aquí, Balagué Domènech muestra una fidelidad a la métrica, casi obsesiva, dicen algunos análisis. Un rigor técnico muy, muy marcado. La innovación no está tanto en la música, digamos, sino en la letra, en el mensaje. Es una subversión más bien semántica, ideológica.
Entiendo. O sea, la estructura conocida es como una especie de envoltorio familiar para unas ideas que no te esperas. ¿Y cómo se relaciona con otros romances que ya tocaron temas parecidos? El amor entre culturas, por ejemplo.
Pues bebe de ahí, claro. Esa tradición viene de lejos, ¿eh? Desde los romances fronterizos medievales, el romancero morisco del siglo de oro. El tema estaba ahí. Pero aquí le da una vuelta de 180 grados. ¿Sientes ese amor era la excepción, casi una rareza que confirmaba que lo normal era el conflicto? ¿O si el moro era una figura exótica como de decoración? Aquí, pues, todo al revés.
¿Al revés en qué sentido? A ver, ¿qué es lo que cambia tan radicalmente?
Pues los análisis apuntan a varias cosas fundamentales. Primero, la perspectiva. Olvídate del caballero musulmán enamorado. Aquí el foco es femenino. Son las cautivas las que piensan, sienten, actúan. Ellas llevan la voz cantante.
Ah, mira qué interesante.
Segundo, ¿cómo se valoran las culturas? Lo normal era poner la cultura cristiana como la norma, ¿no? Y la musulmana como lo otro. Pues aquí, la cultura islámica se describe casi como el culmen del refinamiento, de la civilización. Y el mundo cristiano, en cambio, parece más tosco, más patriarcal. Los raptores, que es lo irónico, casi parecen liberadores.
¡Qué curioso!
Y tercero, la experiencia del cautiverio. Ya no es solo un trauma, se convierte en una oportunidad, casi inesperada para ellas, de conocerse, de comparar y al final de emanciparse, hasta el punto de que rechazan volver a su vida de antes.
O sea que mantiene elementos que reconocemos, la métrica, Granada, el cautiverio, pero les cambia el significado por completo, ideológicamente, vamos. El amor intercultural ya no es algo raro y trágico, sino casi una opción lógica, ¿no? Deseable incluso.
Exacto. La mirada no es de nostalgia por un pasado idealizado, sino que proyecta una especie de utopía futura, basada en la mezcla, en la hibridación cultural. Incluso se analiza cómo dialoga con textos concretos, como el romance del Conde Alarcos. Pero para subvertir temas como el honor, la sumisión femenina de aquel romance le da la vuelta.
Es fascinante cómo una forma tan antigua puede servir para decir cosas tan distintas, tan actuales. Hablemos un poco de las herramientas. ¿Cómo consigue esto el autor? El estilo, decías, es muy cuidado.
Sí, es que parece que el dominio técnico es clave para que esta inversión funcione. Se destaca mucho la precisión métrica. Mantiene el octosílabo y la rima sonante en AA durante los 240 versos, con una regularidad que llama la atención. Los estudios hasta detallan cómo usa las licencias poéticas, ¿sabes? Identifican casos de sinéresis de hiato, como en 10 guerreros le rodeaban, o limpia cual chorro de agua. Para clavar el ritmo, vamos. Es casi una demostración de saber hacer métrico.
¿Y el lenguaje? ¿Cómo suena? Porque no será castellano antiguo tal cual, imagino, pero tampoco como hablamos ahora mismo.
Buena pregunta. Los análisis hablan de arcaísmos controlados. Usa algunas formas verbales antiguas de forma selectiva, como ciertos tiempos de subjuntivo, ¿no? Raptara, llevara. Les da un valor que hoy diríamos de otra forma. Es para dar ese aire de época, esa pátina, pero sin que te pierdas. Es como mantener un equilibrio delicado para que suene elevado, coherente, pero comprensible hoy.
Y dentro de ese lenguaje, algo que remarcan casi todos los análisis es el uso de muchísimos arabismos. ¿No se corre el riesgo de caer en el exotismo fácil con eso?
Parece más bien una estrategia consciente de reconocimiento cultural y de buscar verosimilitud. No son palabras puestas al azar, son términos técnicos de campos concretos.
Por ejemplo.
Pues mira, en arquitectura, alforjes almocarbes, con versos que describen como foseifisas floreadas de colores verde y oro. En comida, alfajor, alfeñique, bebidas almibaradas. En ropa, alyubas, zaragüeyes, como en túnicas de seda con hilos de oro brozabadas. Te mete de lleno en ese mundo a través del léxico.
Vale, entonces sí pilló bien el argumento de los análisis. Esta precisión en la forma y en las palabras no es solo para lucirse técnicamente, está al servicio de esa inversión de valores que comentábamos.
Justo. Ese estilo detallado, ese léxico rico asociado al mundo musulmán, construye una imagen de refinamiento, de cultura material y social superior. Y por contraste, el mundo cristiano del que vienen ellas se dibuja con trazos más duros, como cuando describe a los maridos con su gesto brusco y procaz. Y luego usa recursos como la sinestesia, ahora dulce de cidra saben tus cabellos, o el simbolismo de los colores, ¿no? El verde y el oro para el mundo islámico. Todo refuerza esa atmósfera.
Y ahí es donde entra lo del extrañamiento que mencionan algunos estudios, ¿no?
Exacto. Ahí está lo interesante. La forma del romance nos resulta cómoda, familiar. Pero el contenido, la ideología, choca. Es inesperado. Y ese contraste te obliga a pararte, a pensar, a cuestionar las historias que siempre nos han contado. Como cuando habla de Isabel la Católica, no la llama la Católica, sino simplemente esa reina que tantos problemas causa. Te descoloca totalmente.
Claro, esa manera de descolocar usando algo familiar, eso conecta directamente con las lecturas desde la teoría postcolonial, ¿verdad? ¿Cómo encaja ahí?
Muy bien. Se habla de un orientalismo inverso. A ver si me explico. Si el orientalismo clásico, según Edward Said, era cómo Occidente se inventaba un oriente exótico, inferior, para justificar su poder, aquí se le da la vuelta. Se exotiza al cristiano como el bárbaro, el patriarcal. La intención, dicen los análisis, no sería crear otro estereotipo, sino justo desmontar los mecanismos por los que creamos al otro, al diferente. Mostrar cómo funciona eso.
¿Y cómo lo hace? ¿Cómo desafía esas ideas del orientalismo?
Pues en varios frentes. Primero, va contra la esencialización. Las identidades no son fijas. Las cristianas cambian, evolucionan. Los musulmanes no son todos iguales, no son déspotas sin más. Segundo, invierte la jerarquía entre civilizaciones. El refinamiento, la cultura material, el trato a las mujeres, todo eso está en el lado musulmán aquí. Tercero, cuestiona la legitimidad política de la conquista, sugiere que fue una pérdida cultural y presenta a la autoridad patriarcal cristiana como opresora.
Mencionaste antes la hibridación.
Sí, otro concepto clave que se aplica es ese, el de hibridación de Homi Bhabha. El Palacio de Granada funciona como un tercer espacio, un lugar donde se pueden negociar nuevas identidades, nuevas relaciones. Vemos intentos de mezcla religiosa, se habla de Alá y Dios, sale la media luna y la cruz, lingüística, con todos esos arabismos, e incluso de género. Hay un análisis que lo llama directamente un romance feminista.
Todo esto supone una mirada muy crítica hacia la propia historia de España, ¿no? Revisitar 1492 no como un momento de gloria, sino como una oportunidad perdida de mezcla cultural.
Exactamente. Es una revisión incómoda de la memoria histórica, ¿sí? Desmitifica al guerrero cristiano y usa una visión idealizada del mundo islámico, hay que decirlo, para lanzar una crítica feminista muy actual contra el patriarcado. Se habla incluso de una melancolía poscolonial, como un lamento por esos otros futuros posibles más mestizos que no fueron.
Pero imagino que esta visión tan marcada no estará libre de críticas o matices. En los propios análisis, ¿señalan problemas en este enfoque?
Sí, claro. Se plantean varios puntos. Uno es el riesgo de idealizar demasiado. ¿Son los personajes musulmanes demasiado perfectos? Es una pregunta que surge. Otro es el posible anacronismo ideológico. ¿Estamos poniendo ideas feministas del siglo XXI en mujeres del XV? Es una tensión interesante, ¿no? Y, por supuesto, se recuerda que, aunque les dé voz, siguen siendo personajes creados desde ahora. No son voces históricas reales. El tema del anacronismo es delicado. ¿Hasta qué punto es válido usar el pasado para hablar del presente de forma tan clara? Los análisis lo debaten.
Entendido. Y cruzando todos estos hilos, la tradición, el estilo, la crítica cultural, parece que hay uno que es muy fuerte. El protagonismo de las mujeres.
Es que es central. Quizá la diferencia más radical con la mayoría del romancero tradicional. Aquí las mujeres, sobre todo Isabel, que es la portavoz, no son objetos pasivos, ni símbolos. Son sujetos, activos. Ellas mueven la trama y la transformación ideológica. Su evolución es el motor del poema. Pasan de ser víctimas a ser
analistas críticas de su propia vida.
¿Y cómo se ve ese proceso de empoderamiento en el texto? Resulta creíble.
Los análisis dicen que sí, que se construye poco a poco, y eso le da verosimilitud. No es una conversión de repente. Hay etapas claras. El shock inicial, claro. Luego, la observación. Comparan los dos mundos. El trato exquisito de aquí frente al trato hosco de allí. Después viene el reconocer sus propios sentimientos, sus deseos. Un momento de crisis, de conocerse a sí mismas, ligado a una enfermedad, una confesión. Y al final, la decisión.
Que es colectiva, razonada, articulada.
Has dicho colectiva. Eso es interesante.
No es la heroína solitaria. Es la portavoz de un grupo que ha hablado, ha deliberado y ha decidido juntas. Y eso evita caer en el individualismo heroico, pero también en la imagen de un montón de víctimas pasivas. Es una conciencia colectiva la que habla.
Y esa decisión final, la de quedarse, ¿cómo la interpretan los análisis? Más allá de lo personal, ¿tiene una dimensión social, política?
Uf, totalmente. Se lee como un acto político de primer orden, sobre todo en el contexto del romancero. Al negarse a volver con sus maridos, están cuestionando pilares básicos de la sociedad de entonces y de muchas otras. El matrimonio patriarcal como indisoluble, la autoridad del hombre sin más, la identidad cultural como algo que te imponen, no que eliges. Proponen que las relaciones se basen en la autonomía, en el bienestar personal. El discurso final de Isabel no es una súplica, es un argumento, casi un alegato legal. Compara tratos, denuncia la negligencia de los maridos, bien para ir a guerrear, bien para cobrar alfardas. Es demoledor.
O sea que esa capacidad de elegir de las mujeres se convierte en la verdadera fuerza que cambia las cosas en el poema.
Exacto. No buscan cambiar de dueño. Buscan salir de la lógica de ser propiedad de alguien. Algunos análisis ven esta obra como la culminación de una evolución muy larga del personaje femenino en el romancero. De ser objeto a ser sujeto. De resistir a transformar.
Hemos vuelto a la precisión, a la argumentación casi legal. Y eso me recuerda a otro punto que mencionan las fuentes. El perfil del autor. Que no es el típico poeta, ¿no?
Sí, es algo que llama mucho la atención en los análisis, la verdad. José Carlos Balaguer Domènech es economista y auditor de formación principal. Y además, licenciado en Derecho, especializado en procesal. Con publicaciones académicas en Derecho, ¿eh? Y esta formación tan poco habitual para un poeta tan interdisciplinar parece que deja una marca muy clara en la obra.
Me intriga muchísimo eso. ¿Cómo se nota, según los análisis, esa formación jurídica o económica en un poema? ¿En qué cosas concretas?
Pues se ve en varias cosas. Por un lado, en ese rigor casi científico que decíamos antes. La investigación histórica, la comprobación de cada palabra. Por otro, en la estructura misma del poema. Avanza con una lógica argumental muy clara. Causa-efecto.
muy estructurado. Y también en la precisión del lenguaje, que va más allá de los arabismos. Es un lenguaje muy cuidado. Algunos análisis van incluso más allá. Sugieren que toda la narración se puede leer casi como un proceso judicial simbólico.
¿Un proceso judicial?
Sí, porque, si lo piensas, la trama gira sobre conceptos muy jurídicos. El rapto inicial, que es un delito. La evolución del consentimiento. ¿Puede un acto que empieza mal validarse luego? La idea de jurisdicción. Abdullah imparte justicia en su territorio. E incluso un choque implícito entre sistemas legales, el castellano y el islámico.
¡Qué fuerte! Incluso la escena final, la de la confrontación, donde ellas deciden quedarse, se podría leer en clave legal.
Varios análisis proponen justo eso. La describen casi como una audiencia. Abdullah hace de juez o mediador imparcial. Garantiza que todos hablen y, lo crucial, les da voz y capacidad de decisión a las mujeres. Se presentan pruebas, el testimonio de Isabel comparando los tratos. Se sigue como un debido proceso. Y la decisión final de ellas se basa en argumentos que priorizan la justicia material, su bienestar real, su dignidad, por encima de la justicia formal, los derechos abstractos de los maridos. El discurso de Isabel, como decíamos, es casi un silogismo, muy, muy razonado.
Es realmente sorprendente, ¿eh? Cómo una formación en campos como el derecho o la economía puede, bueno, fertilizar así la creación poética. Le da una solidez, una perspectiva diferente. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿no? Explorando este romance de las cristianas raptadas. Hemos visto cómo, según los análisis, coge una forma tradicional y le da la vuelta a las convenciones históricas, culturales, cómo invierte estereotipos, celebra la mezcla y, sobre todo, cómo pone la elección de las mujeres en el centro, como motor de cambio.
Y hemos descubierto también cómo esa precisión formal, esa estructura argumental tan sólida, parecen venir en parte, al menos, de esa formación tan particular del autor, José Carlos Balaguer Domènech, donde se junta el rigor del economista y el jurista con la sensibilidad del poeta. Algo bastante inesperado, la verdad.
Nos deja pensando cómo las formas clásicas, lejos de ser piezas de museo, siguen siendo herramientas súper potentes para reflexionar sobre nuestro presente. Sobre el encuentro entre culturas, sobre cómo contamos nuestra historia, sobre la lucha por la igualdad. Temas muy de hoy.
Hay una lectura crítica que acaba citando una frase italiana antigua sobre la historia y la ficción. Se non è vero, è ben trovato. Que viene a decir, si no es verdad histórica al pie de la letra, está bien encontrado, bien ideado. Quizás la fuerza de esta relectura del pasado no esté tanto en su exactitud documental milimétrica como en su capacidad para iluminar dilemas, aspiraciones muy nuestras, muy actuales. Sobre las relaciones, el poder, la identidad, nos hace pensar, y eso ya es mucho.
Una reflexión final perfecta. Sí, señor, para cerrar esta inmersión. Queda, como siempre, la invitación a leer la obra directamente, claro, y a seguir explorando esas conversaciones, a veces tensas, a veces fluidas, entre el pasado literario y las preguntas que nos hacemos hoy.